5 Palma 1.
Buenas, soy Juan Ramos, bombero forestal y exalumno de la Pablo de Olavide. Envío un gran abrazo a Mundo Sostenible y Radio Olavide. Disfrutad del programa.
Hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Mundo Sostenible, el programa sobre sostenibilidad y medio ambiente, entre otros temas, de Radio Olavide. Yo soy María José Molina y hoy, junto a mi compañero Luis, presentaré el programa número 37 de la quinta temporada. Hola Luis, ¿qué tal? ¿Qué
Hola, te cuentas? Muy bien, aquí con ganas de volver, tú sabes, se pasan los meses volando. Pero me ha encantado estar aquí contigo y con Jesús. Hola, Jesús.
Estupendo. Hola, Jesús. Jesús que está a los controles al otro lado del cristal. Y bueno, ¿dónde pueden escucharnos, Luis?
Bueno, pues mira, podéis escucharnos en radiolavide.org todos los miércoles a las 4 de la tarde y los viernes a las 12 de la mañana. Bueno, o a cualquier hora, ya sabéis, en los podcasts, ¿no? Que podéis encontrar en la fonoteca de radiolavide.org. Y en redes sociales podéis seguirnos tanto por Facebook como por Twitter, en @mundososte, donde además vamos colgando noticias de interés e información relacionada con los temas de los programas.
Pues bueno, en este mes de noviembre yo venía de camino al estudio y bueno, justo lo estaba comentando con Noelia antes de entrar, el problema que se nos viene, yo creo, una gorda con el problema de abastecimientos de productos, el encarecimiento de productos y materias primas, el tema de la luz y demás, que yo creo que esto podría ser un temazo para hablarlo en el programa de diciembre.
Sí, la verdad es que da un poco de susto. Hoy venía, he leído en la prensa una noticia que decía algo así... ¿cómo hacer un kit de seguridad para el colapso que nos viene? O sea, una cosa que dices tú, un virgen santa la que se nos viene encima.
Hombre, kit de supervivencia, y además en China están animando a la población que compren productos no perecederos, que hagan acopio de leña y demás. Entonces, bueno.
Ahí lo viste con el tema del COVID, de otra subida del COVID, pero bueno, tampoco, no solo eso, sino el fuerte desabastecimiento que estamos teniendo de todo, ¿no? En este sentido, voy a comentar un poquito recordar la iniciativa de Comparte Coche que se presentó aquí en la UPO el mes pasado, que está funcionando bastante bien, ¿no? Y aunque tanto a la universidad como a la ciudad de Sevilla todavía les queda un camino por recorrer en el ámbito de la movilidad, de momento podemos utilizar esta herramienta que permite compartir coche mientras se reduce la huella de carbono de nuestros desplazamientos y el costo de transporte de los usuarios que la utilicen, ¿no? Mientras tanto, Desde la universidad tenemos que seguir trabajando para conseguir un bono de transporte público que permita los desplazamientos desde y hacia la UPO de forma más económica y sostenible.
Pues sin duda, con lo que está cayendo hay que encarrilar las rutas hacia alternativas que sean más sostenibles, tanto en movilidad como en temas de consumo. Yo creo que es un tema recurrente que estamos hablando en todos los programas y en todas las temporadas, pero... es que tenemos que hacer un cambio sí o sí, ya no valen las medias tintas. Además decían que de aquí a 11 años ya va a ser efectiva el aumento de temperatura de 1,5 grados y eso va a traer consecuencias, bueno, pues bastante desastrosas. Entonces sí que es cierto que tenemos que apostar y si tenemos a nuestro alcance temas de movilidad, de coche compartido, de transporte público y demás, pues tenemos que apostar por ello.
Sí, y a ver si tenemos oportunidad el próximo mes de comentar, bueno, pues los resultados que se hayan tomado en la COP26 que está desarrollando en estos momentos, ¿no?
Sí. Pues bueno, hecho esta avanzadilla que venimos nosotros con las noticias muy frescas desde que venimos escuchando por la radio, vamos a dar paso al resumen del programa que corresponde al mes de noviembre, que como plato principal tendremos la entrevista a Susana Montero, que es la directora de Educación y Acciones Medioambientales del Acuario de Sevilla, pero además, ¿qué secciones tenemos este mes?
Pues mira, este mes volvemos a tener a Piensa Upo, a las chicas de Piensa Upo, que bueno, que son fijas mes a mes. Y luego tenemos las secciones trimestrales, que son todo lo que quisiste saber, ¿no? Que Paco nos hablará del roble este mes, Marcos nos hablará sobre los aspectos sanitarios del lince y su reintroducción en Andalucía y en la Península Ibérica. Y tenemos el estreno de...
¿Lo decimos o no?
Sí, venga, dilo. Dilo tú, María José.
Sosteniblue es una nueva sección que vamos a estrenar que será del Acuario de Sevilla, así que aprovechamos entrevista y estreno de su sección.
Esto es Mundo Sostenible.
Es un mon sostenible.
A un mundo Hassan Arriaga.
Esto es Mundo Sostenible.
Esto es Mundo Sostenible.
Això és món sostenible.
Esto es Mundo Sostenible.
Y bueno, una de las noticias así, que todo no va a ser desastroso en este programa, que ya el 24 de octubre se dio por extinguido el incendio de Sierra Bermeja, vamos, de ese incendio estuvimos hablando con nuestro anterior entrevistado, que se ha extinguido 46 días después. Y bueno, pues la triste noticia que arrasó casi 10.000 hectáreas. Pero bueno, había después tareas, aunque estaba controlado el incendio, había tareas como enfriar el subsuelo, las raíces, la turba, porque eso puede ser que después vuelva a prenderse todo de nuevo. Entonces, pues bueno, en ese aspecto estamos de enhorabuena.
Sí. Y bueno, no, y recordar también que durante este incendio, bueno, pues uno de los bomberos forestales perdió la vida bueno, durante el desarrollo de su trabajo, ¿no? Y bueno, quiero también nombrar que qué chula la entrevista, ¿no? Con Juan Ramón, fue la verdad es que quedó muy bien, ¿no? Y el saludo que nos ha puesto al principio de este programa, debidamente customizado por Jesús, ¿no? Nos ha quedado súper chulo. Y por cierto, y aquí vamos a sacar pecho, ¿no? Como programa, que a los pocos días de salir Juan en Mundo Sostenible, lo entrevistaron en un programa de Radiodifusión Nacional. ¡Cuidado!
Yo lo único que voy a estar pendiente de cómo entrevistáis a alguien del Acuario, poneros en contacto y hacemos el guión a media, porque de hecho que lo hacemos una vez al mes, él tiene su pelucero. Pero bueno, está guay, está guay. Esto a nosotros no, nos anima para seguir todos los meses haciendo el programa.
Hola, soy Esther de la Asociación Ecologista Universitaria Piensa UPO de la Universidad Pablo de Olavide. Bueno, te he tenido que agradecer al programa Mundo Sostenible por contar con nosotras un mes más. Y como ya contamos el mes pasado, estamos muy ilusionadas con este nuevo curso porque estamos llevando muchos proyectos, estamos haciendo una reunión semanal para trabajar en ellos y vemos muy buenas perspectivas a futuro. De momento, este mes de octubre ya tuvimos una actividad de senderismo en la Sierra de Líjar. Lo disfrutamos mucho, vino mucha gente que nunca había participado en actividades con nosotras. Y bueno, fue bonito, nos llevamos prismáticos, guías con ciertas especies de importancia ecológica en la sierra, allí en la Sierra de Líjar en Cádiz, y fue una experiencia muy bonita. Ahora, de cara a lo que está por venir, estamos organizando, seguimos trabajando con Silver Life en una actividad de las cajas, seguimiento de las cajas nido que hay distribuidas por toda la universidad, además del seguimiento de estas cajas, que también querríamos hacer una jornada educativa sobre temas relativos a las aves. Y también estamos organizando una recogida de basura en un espacio natural. estos son nuestros proyectos así más inminentes y también tenemos otros proyectos en mente que ya iremos contando. Y bueno, pues eso sería todo. Si nada, recordaros que podéis ponernos en contacto con nosotras a través de nuestras redes sociales. En Instagram vamos comentando todo lo que vamos haciendo día a día. Es @piensaupo. Y el correo electrónico es asociacionpiensaupa@gmail.com. Y eso es todo. Muchas gracias. Un saludo.
Pues sin duda, estas niñas vienen con las pilas cargadas, ¿eh? Y como bien comenta Esther, además de estar al día en nuestro programa, las podéis seguir en sus redes sociales, que por ahí comparten todas sus novedades.
La verdad es que para mí es una alegría que la asociación vaya creciendo y aportando caras nuevas y gente de todos los grados y de todos los ámbitos. Y, bueno, pues proporcionando un montón de actividades interesantes. Ahora me consta que están preparando una actividad de revisión de las cajas nido de la UPO con un experto, Leonardo Casasola. Sí, efectivamente.
Que es lo que nos han comentado. La verdad que, vamos, es lo que tú dices, actividades chulísimas las que están planteando. Y bueno, ahora vamos a dar la paso a la sección de Paco, a quien le damos la bienvenida en esta nueva temporada, que nos va a hablar de roble, como antes dijo Luis.
Que todo está relacionado en la naturaleza y que la ecología es un complicado entramado de relaciones entre especies es algo de lo que aún no somos conscientes hasta qué punto. Y con estos programas no hacemos otra cosa que recordar cuán distinta hubiera sido nuestra historia sin la intervención de algunas plantas. En el siglo XIX se explotaba un recurso limitado que se utilizaba para casi todo: material de construcción, de transporte, calefacción, pintura, medicamentos, empaquetado, recipientes de exportaciones, y un recurso sin el que la historia de la humanidad y sobre todo la de los europeos no hubiera sido la misma. Estamos hablando del roble. Un roble puede vivir más de 1000 años y alcanzar los 40 metros, pero tiene un pequeño inconveniente. Puede tardar más de 150 años en estar preparado para su uso en construcciones. Se reproduce sorprendentemente mal de forma natural, ya que tarda 50 años en dar las primeras bellotas viables, que suelen ser presa de los animales o simplemente se pudren, y que solo germinarán si son enterradas de una forma específica, por lo que en este caso arrendajo y ardillas son elementos indispensables. Los robles cubrían Europa como una alfombra, hasta que aparecieron los hombres. Hace 5.500 años sirvieron para levantar los monumentos neolíticos. 500 años después sirvieron para un avance tecnológico sin precedentes, la rueda. Sus taninos sirvieron para acondicionar las pieles de los animales y su madera se podía convertir en un carbón lo bastante ligero, transportable y energético como para fundir metales preciosos. Los romanos, en sus correrías por el continente, lo convertían en fortalezas y quillas de barco y casi extinguieron en Gran Bretaña al roble, de la cantidad de carbón que necesitaron para extraer el plomo, cobre, bronce, acero, aluminio, oro y plata que guardaba esta isla. Una casa con estructura de roble es lo bastante flexible como para poder soportar un terremoto o un tornado. Tan fuerte como el acero, pero más segura en caso de incendio, ya que no se comba o se retuerce, se limita a arder y es capaz de guardar su estructura hasta el final. La Inglaterra de los Tudor se construyó con robles, al crear una gestión de sus bosques y convertirlos en un recurso sostenible, controlando su tala y explotación. La utilización del roble para equipar a la Marina Británica con buques permitió poner una de cada 4 personas del planeta bajo el gobierno inglés. Su corteza dio lugar al tapón de corcho, que con su humildad permitió un empuje al sector vinícola sin precedente, al poder sellar las botellas con efectividad y a bajo precio. Los aislamientos estructurales de las casas se conseguían sin matar al árbol. Los líquidos más preciosos viajaban en barricas de roble. Por todo esto, La industria mundial no hubiera llegado nunca al nivel que tiene sin esa base que permitió el desplazamiento entre continentes, el progreso de la metalurgia con sus armas y un sinfín de interrelaciones. En la actualidad, la economía del enriquecimiento rápido no puede esperar, por lo que su futuro es incierto. Pero aún así nos permitimos el lujo de criticar la deforestación del Amazonas y damos lecciones a otros. Consejos vendo que para mí no tengo.
Mira, este es uno de esos árboles que además de por sus múltiples usos, como nos ha contado Paco, me parece emblemático, y tanto en la literatura como en el cine y la poesía y, bueno, todas las artes, se recoge como un elemento presente en tierras norteñas, ¿no? Los carballos gallegos o portugueses generan imágenes románticas y, al menos a mí, siempre me han llevado al bosque de los Carnutes, donde Panoramis competía con otros druidas para acabar siempre ganando gracias a su poción mágica.
Pues yo es que cuando he escuchado la sección yo me imagino, intento imaginarme esta alfombra de robles por Europa y bueno, qué estampa tan bonita, ¿no? Pero claro, es lo que ha dicho también, un árbol con tantas cualidades, flexible, fuerte, pues así ha acabado esa alfombra, que está despeluchadita, vamos.
Sí, sí, sí.
Y bueno, pues ahora vamos a dar paso también a otra de nuestras secciones de las trimestrales. En este caso, Marco nos va a hablar del lince.
Hola, mi nombre es Marcos López, trabajo para los equipos de seguimiento del lince ibérico de la Junta de Andalucía. Y hoy vengo a contaros esta pequeña píldora de aspecto sanitario y manejo sanitario de la especie para el programa de Mundo Sostenible. Bueno, comentaros que desde el año 2007 este tipo de campaña de manejo sanitario de lince ibérico se vienen realizando de manera sistemática. Y el motivo por el que se iniciaron en el año 2007 fue porque tuvimos un problema con una enfermedad cuyo reservorio natural es el gato doméstico, que es la leucemia felina, y que, bueno, creo que ya lo comentamos en alguno de los píldoras anteriores, pero bueno, pues ese problema originó que en el año 2007 tuviésemos que intentar capturar y hacer un chequeo sanitario de la totalidad de la población de Doñana. Y a raíz de aquello, pues se instauró como un programa sistemático que se repite anualmente. La temporalización de este programa es en otoño y el motivo es porque en esa época los cachorros que han nacido en la primavera anterior ya están lo suficientemente grandes como para que se puedan manejar y en algunos casos incluso plantearse la posibilidad de marcaje, en fin, otra serie de cuestiones. Y coincide que es el momento previo al celo, que empieza a finales de diciembre, entonces es el momento en el que cerramos la campaña para no interferir con esa actividad natural. Pues en este momento, como todos los otoños desde 2007, en septiembre comenzó el programa rutinario de captura del lince ibérico en Andalucía. Durante los meses de otoño pues se realizan estas campañas de captura con jaulas trampa, que es el método de captura que utilizamos, y se distribuyen estas jaulas por todo el área de presencia de la especie para capturar y chequear linces en esas áreas, tanto en Sierra Morena como en Doñana. Detrás de este programa, que implica manejar animales silvestres, hay unos objetivos de gran importancia para la conservación de la especie. Uno de los principales objetivos de estos manejos es incorporar algunos de estos linces capturados al programa de radioseguimiento. Cada año se ponen collares emisores que pueden ser o convencionales de VHF o GPS, que son más modernos, y se le colocan a un porcentaje representativo de la población. Y esto nos permite monitorizar los movimientos de estos ejemplares que están marcados. Este programa es una pieza clave de los programas de conservación del lince ibérico, ya que gracias a la información que generan, pues se puede conocer primero el uso que hacen estos animales del espacio, y eso nos permite diseñar y ejecutar actuaciones y acciones de conservación que consideremos oportunas. Y segundo, nos permite conocer los movimientos dispersivos, si son ejemplares que inician un proceso de dispersión. Y por último, nos permite intensificar el seguimiento de linces en aquellas zonas en las que, bueno, pues se presentan con mayor frecuencia métodos de caza ilegales y que suelen generar conflictos y problemas en la conservación de esta especie. El radioseguimiento, además, es una fuente de información que nos permite estudiar la relevancia real de las distintas causas de mortalidad en la población del lince ibérico. Debéis tener en cuenta que cuando hablamos de fauna silvestre, y especialmente aquellas especies que tienen un pelaje críptico, las diferentes causas de mortalidad no se detectan con la misma facilidad. Solo teniendo un sistema que te permita detectar igualmente todas esas causas de mortalidad, pues te va a permitir conocer con exactitud cómo están incidiendo las diferentes causas de mortalidad. Os pongo un ejemplo. Los linces atropellados normalmente se encuentran todos. ¿Por qué? Pues porque son visibles, están en sitios donde pasan muchas personas, pasa el personal del equipo de seguimiento y normalmente se detectan el 100% de los animales atropellados. Sin embargo, un animal que padezca una enfermedad o que tenga algún otro tipo de problema probablemente se irá a esconderse en un sitio que se sienta relativamente seguro, y si muere allí las probabilidades de encontrarlo son muy escasas. La única posibilidad de encontrar ese tipo de animales que mueren en esas circunstancias es que tengan un equipo de un collar emisor. Normalmente estos collares tienen además una señal específica de mortalidad, lo cual nos permite saber que el ejemplar está muerto. Se puede encontrar el cuerpo y haciendo la necropsia podemos conocer las causas de la muerte. Pues bien, este programa de radioseguimiento nos ha permitido saber con fiabilidad que las principales causas de mortalidad son los atropellos, que son detectables por sí mismos, pero que la segunda causa o igualmente importante junto con los atropellos son la caza ilegal y por último las enfermedades. Entre estas tres causas suman más del 80% de la mortalidad detectada en la especie por este método. El programa rutinario de capturas incluye también la captura y evaluación sanitaria de casos específicos de animales que presentan una mala condición física o algún problema que pueda comprometer su vida y que normalmente pueden estar ocasionados por la utilización de métodos ilegales de captura como cepos o lazos, o ejemplares que hayan sufrido un atropello pero no han muerto en el atropello, o han sufrido ataques de congéneres o de otros carnívoros como pueden ser perros, etc. En tercer lugar, el programa de capturas pretende hacer un seguimiento epidemiológico del estado de salud de los linces. Este seguimiento pues, nos permite conocer la incidencia o la relevancia que tienen determinadas enfermedades y también detectar cualquier eventual epidemia a tiempo de poder actuar y tomar medidas sanitarias, como fue en el caso de la leucemia felina. Cada manejo de un ejemplar vivo es una fuente de información muy valiosa para la conservación, como ya hemos ido comentando, ¿no? Estos manejos se realizan bajo anestesia general y monitorización de los animales, y se aprovecha para sacar fotografías de todas las perspectivas de ese animal para que puedan ser utilizadas luego en las campañas de fototrampeo para identificar a estos ejemplares. Se les traen muestras biológicas como sangre, hisopos con las principales mucosas, y en fin, y se le hace una exploración para conocer el estado de salud del ejemplar, y también esas muestras nos permiten conocer la genética para hacer un manejo genético de la especie, pero bueno, eso ya os lo contaremos en otra píldora. A todos los linces se les toman medidas biométricas y se les instala un microchip subcutáneo en el caso de que sea la primera vez que se maneja ese individuo. Si se ha manejado previamente, ya deben de tener ese microchip instalado del manejo anterior. Y por último, se les vacuna contra el virus que más mortalidad ha causado de los virus conocidos que afectan al lince ibérico, que es el de la leucemia felina. Si durante el chequeo se constata que alguno de los ejemplares presenta algún tipo de problema sanitario que pueda comprometer su supervivencia en el medio natural, pues este animal sería trasladado a un centro de recuperación de especies amenazadas, que puede ser en Granada, en Córdoba o en Huelva. Aquí el ejemplar sería tratado hasta su total recuperación para ser devuelto o bien al territorio original donde fue capturado, o bien se aprovecharía para hacer una traslocación o inserción en otra población para colaborar con el reforzamiento genético de la especie, siempre y cuando contemos con información suficiente que nos permita tomar esa decisión. En el caso de que estuviera afectado por alguna enfermedad infecciosa que suponga un riesgo para el resto de la población, pues el animal permanecería en estos centros de recuperación de fauna amenazada. Como ya hemos comentado anteriormente en este programa, además de los manejos de los ejemplares vivos para todas las cuestiones que hemos comentado, es de vital importancia en un programa de conservación de una especie amenazada la realización de necropsias regladas de todos aquellos ejemplares que se encuentren muertos, en este caso del lince ibérico. En el caso de Andalucía, dichas necropsias se realizan en el Centro de Análisis y Diagnóstico de Fauna Silvestre que tiene la Junta de Andalucía en Málaga. Y todas estas necropsias nos permiten conocer con exactitud las causas más probables de la muerte de cada uno de los ejemplares, y eso nos permite conocer la incidencia de las distintas causas de mortalidad sobre las poblaciones silvestres. Pues muchas gracias por todo y bueno, nos vemos en las siguientes píldoras.
Pues nada, esto es un chequeito total a los linces. A mí lo que me ha llamado la atención, que tristemente en el estudio de las causas reales de mortalidad de los linces, el segundo puesto esté en la caza ilegal, que a estas alturas pues sigan cazando este animal.
Soy Jacobo, tengo 16 años y pienso que sí puedo aceptar en el ser humano. Sobre todo, aparte del tema de la salud y de los pulmones, el corazón y todas las enfermedades que te puede traer, podemos llegar hasta dentro de muchos años, depende de cómo vaya el cambio climático y eso, podemos llegar hasta la extinción.
Pues bueno, como comentamos en la presentación, contamos hoy con Susana Montero, bióloga de profesión con experiencia profesional en el sector de los zoos desde hace 22 años y 17 dentro del ámbito de los acuarios. Actualmente dirige el Departamento de Educación y Acciones Medioambientales del Acuario de Sevilla. Hola Susana, encantado de que compartas este ratito con nosotros.
Hola, igualmente, la que está encantada soy yo de estar aquí.
nos alegra. Y bueno, pues para empezar, como siempre aquí en el programa, la primera pregunta que hacemos a todos nuestros entrevistados es ¿qué es para ti la sostenibilidad?
Pues para mí la sostenibilidad es un concepto que ha venido ahora, ¿no? Que lleva, en realidad, para los biólogos lleva existiendo mucho tiempo, pero que ahora parece que por fin está un poco más presente, ¿no? En todas las personas, que en el que realmente se va a proteger más el medio natural, porque vamos a intentar, ¿no? Y que todos los recursos naturales pues se puedan aprovechar, pero hasta un límite. Para mí la sostenibilidad es justamente eso, o sea, llegar a la protección de todo lo que realmente, de lo que nos abastecemos de la naturaleza, pero de una manera completamente responsable. Y sobre todo también es el crear una conciencia ambiental en todas las personas y hacerles partícipe de que son parte del medio natural. Para mí todo eso es la sostenibilidad.
Muy bien. Oye, lo primero creo que podemos hacer es conocerte un poquito. ¿Desde cuándo estás vinculada al acuario y cuál es tu formación? Cuéntanos.
Pues al acuario desde que estaba en obras. O sea, imagínate. Sí. llevo 7 años, ya casi prácticamente 8, ahora en diciembre hace 8 años que estoy aquí en el Acuario de Sevilla y bueno, llegué aquí justamente pues venía de otro acuario también, que está en Valencia, también muy grande. Uh-huh. Y realmente a mí es que el medio marino pues es una de mis grandes pasiones, y sobre todo porque pienso que al día de hoy es de los más desconocidos que hay dentro del medio natural, ¿no? Yo siempre hago una pregunta a mucha gente que nos visita y le digo, cierra los ojos, piensa en el medio ambiente, ¿de qué color lo ves? Y me dicen, verde.
Sí, sí, es verdad.
Y digo, pues el medio ambiente más grande que existe es de color azul.
Efectivamente.
Entonces ahí estamos en esa lucha, un poco. Sí.
Qué curioso, es verdad, porque yo lo has dicho y yo también lo pienso en verde, vamos. Y bueno, antes de introducirnos en las actividades que se llevan a cabo en el acuario, ¿nos podrías contar cómo y cuándo surge el acuario de Sevilla y qué papel juega Global Onium en su gestión?
Mira, Global Omnium es que además tiene una, es una empresa que se dedica a la gestión del agua, y para ellos era muy importante también, precisamente en todo esto que estamos hablando de la sostenibilidad, tener una división de acuarios en los que, vamos, no acuarios en sí, sino también pues una fundación, o sea, el dedicar una partida importante al medio natural. ¿Por qué? Pues porque él también entendía que está haciendo uso de un recurso natural, ¿no? Y que de esa manera ellos se sienten totalmente involucrados en hacer un buen uso. De hecho, tienen un montón de programas en esa gestión del agua para hacer que se malgaste lo menos posible el agua. O sea, ellos están involucrados en la naturaleza 100%. Entonces, el acuario de Sevilla pues era otro de los grandes retos que se propusieron, ¿no? Y precisamente porque ya querían hacer extensible pues todas esas acciones medioambientales, ¿no? Que están también llevando a cabo en la Comunidad Valenciana, de donde son ellos, y querían traerlo también aquí a Andalucía, o sea, el ver que realmente se puede hacer grandes cosas por la naturaleza y por el medio acuático.
Es una forma de volver, ¿no? a la sociedad, parte de lo que se gana la empresa, ¿no? Oye, mira, hace poco visitamos con la familia el acuario y nos encontramos con un montón de salas con temáticas distintas. ¿Nos podrías hacer una descripción somera de cómo está planteada la distribución del acuario?
Pues mira, el acuario, según entras, o sea, está contextualizado en el viaje de Magallanes. Ajá. Entonces, porque queríamos ligarla a un hecho histórico. Entonces, pues partes del río Guadalquivir, como partió ese viaje, lo que pasa que lo que vamos mostrando es un poco todo lo que había en el agua. Que en Magallanes, claro, iba en un barco, pues no lo podía ver. Algunas cosas que afloraban por arriba, sí, pero... Entonces vas al Guadalquivir, de Guadalquivir tienes un rinconcito dedicado a Doñana, luego desembocas en el Atlántico, hay una zona completamente atlántica, hasta que llegas a una, vamos, dentro de ese Atlántico, uno de los acuarios más importantes es el de Ensenada Canaria, que es como, está, precede a la entrada a la jungla, que es como un desembarco. Entonces tenemos también una sección de reptiles allí metidos en una instalación de inmersión. De ahí nos pasamos al Oceanario, que es el tanque más profundo que tenemos ahora mismo en la península ibérica. Son 9 metros de profundidad.
Más grande que el del Oceanográfico.
El del Oceanográfico, bueno, tiene más litros porque es más largo, pero realmente este es más profundo.
Ajá.
Este tiene una altura del vaso mucho más, más honda. Y luego de ahí, que además tiene pues la posibilidad de verlo tanto desde arriba desde abajo, lo que hacemos es el paso por un esqueleto de una cría de ballena, en el que queremos hacer hincapié con los varamientos de los cetáceos. Nos bajamos a la instalación de medusas, que a todo el mundo le encanta. Qué por aquello preciosa. De que son hipnóticas, tienen ese poder, ¿no? De tranquilizarnos y
total.
O sea, eso, ¿no?
Y de asustarnos a la vez.
Claro, es como el morbo de la medusa que te pica en verano. Ay, pero luego... Bonito. Luego,
pero es que son bonitas, los movimientos, los colores.
Sí. Claro, y de ahí ya pues no, pasamos por el túnel de tiburones, vemos lo que es ese tanque desde abajo, en esa inmersión, ¿no? Que nos permite ese túnel transparente, hasta que desembocamos ya en la parte ya, digamos, más cercana a lo que sería en el viaje, las Islas de las Molucas, ¿no? Que nos lleva pues a la parte pacífica, ¿no? Que es pues todo Indo-Pacífico, corales, un bosque que tenemos muy grande, o sea, una instalación de inmersión que representa un manglar.
Uh-huh.
Y ya de ahí ya nos pasamos a rarezas marinas y el último tanque, que también para nosotros es uno de los más importantes, que está dedicado a la conservación de tortugas marinas.
Uh-huh.
O sea, es un tanque que está vivo. O sea, tan pronto puedes ver una tortuga como puedes verlo vacío porque la hemos soltado en el mar, como puedes... Es un tanque dinámico que puede tener una tortuga en recuperación que ha sido herida por una hélice o se ha tragado un plástico, o puede tener una, como hemos tenido todo este año pasado, un montón de crías de tortugas marinas del proyecto de GT Starting de tortugas, que lo que hacemos es criarlas durante un año hasta que las soltamos ya un poco más grandes para que sobrevivan en el mar.
Qué chulo. La verdad es que, claro, estábamos hablando de las medusas, que además son muy de Instagram, porque ahora que está eso tan de moda es la fotito del vídeo. Pero, ¿de cuántas especies hablamos y cuáles son las más emblemáticas, raras, desde tu punto de vista? ¿Y cuál es el mantenimiento que se lleva a cabo en el día a día del acuario?
Pues mira, estamos hablando de más de 400 especies. Realmente las más emblemáticas, pues siempre las más grandes. O sea, esto es así un poco porque los seres humanos somos así, ¿no? ¿Qué es lo que de lo terrestre que nos gusta más? Pues la jirafa, el elefante, el hipopótamo. Pues esto es un poco igual, ¿no? Aquí, ¿qué es lo que te gusta más? Las más emblemáticas, la anaconda, el tiburón, la tortuga marina y... Y bueno, luego es verdad que sí hay a lo mejor algunos peces, ¿no? Que siempre han tenido ese carisma, como por ejemplo son los caballitos de mar.
Eso es.
Claro.
Claro. Que, o los peces tropicales, porque claro, ya sabéis que pues hay películas de Disney, ¿no? Que han hecho sí, que claro. También muchos de los peces tropicales pues cobren ese protagonismo. Entonces también la gente, pues los peces de colores también que podemos encontrar sí. En el arrecife tropical también son uno de los protagonistas del acuario.
A mí me encantó cuando estuvimos con la familia el tema de las puestas, ¿no? De las puestas de tanto de rayas como de tiburones que están expuestas, pero también están los mismos tanques que ves ahí que coño, que acaban de poner ahí un huevo, ¿no? Eso me parece muy
sí, eso muy es lindo, chulo.
La reproducción está ahí siempre sí. Presente en nuestros animales.
Oye, ¿y todos estos ejemplares que encontramos en el acuario han nacido en el acuario o vienen de fuera o cómo es el tema?
A ver, en el mundo de los peces de los acuarios lo que intentamos entre todos y ya desde hace algún tiempo, ¿no? Es que realmente los animales que se tengan en un acuario procedan de otros centros, no procedan de la naturaleza, uh-huh. Siempre y cuando en la medida sea posible y si es en la naturaleza sean animales que en ningún caso tienen ningún estado de amenaza y son de pesca, o sea, a lo mejor uh-huh. Que me refiero, pues en un momento dado puedes coger una dorada o un... Pero tiburones, por ejemplo, proceden de dos acuarios diferentes, de uno de Portugal y de otro de Ogrove, o sea, de Galicia, uh-huh. Las dos tiburonas grandes que tenemos. Y normalmente lo que se va haciendo es como un intercambio de animales, ¿vale? Porque para nosotros sí que es importante, sobre todo a la hora de hacer la colección de los animales que están presentes en nuestros ecosistemas, es que sean animales que realmente se encuentren a gusto sin... En un medio controlado, o sea, no vamos a tener un animal que le vaya a producir un estrés, está en un medio controlado como puede ser un acuario, ¿no? Y que en un momento pues a un animal que a lo mejor requiera de grandes migraciones y que se estrese allí porque va en contra de nuestra filosofía completamente. Entonces, uh-huh. A lo mejor pues vamos a tener eso, un pececito tropical que realmente la naturaleza no se mueve de un arrecife de coral y que realmente el metro en el que nada es el mismo, ¿no? Que está allí. Entonces, pues, nuevamente se hace a través de intercambio con otros centros de cría, o de zoológicos también.
¿Y porque los que nacen allí en el acuario pasan, imagino, a otro centro?
A ver, los que nacen en el acuario, depende, o sea, si a nosotros nos interesa, porque, o sea, nosotros en cada, digamos que en cada uno de los acuarios podemos tener hasta un número de animales.
Claro.
Claro, pasado ese número también es contraproducente porque también estaríamos sobrecargando, digamos, el sistema, ¿no? Uh-huh. Sobrecargando de carga biológica y entonces el filtro no funcionaría bien, etcétera, y entonces pues, le produciría también un daño a los animales.
Uh-huh.
Entonces, para poderlos tener realmente en un estado de bienestar, que es la sobre todo el objetivo número uno del acuario, ¿no? Es tener a los animales con una calidad de vida del 100%, pues podemos llegar hasta un número de carga biológica. Luego estos animales pues se pueden tener una cuarentena y en un momento dado pues si otros cuando los requieran en otro centro pues hacer un intercambio de especies.
Pues estamos de vuelta en la entrevista a Susana Montero del Departamento de Educación y Acciones Medioambientales del Acuario de Sevilla. Y bueno, entrando ya en materia, nos consta que la actividad del Acuario de Sevilla es polifacética, educación ambiental, investigación, conservación, entre otras, pero también negocio cultural y gastronómico. Desde la perspectiva de la educación ambiental, ¿nos podrías explicar qué tipo de actividades se realizan en y desde el acuario y cuál es el día a día de una persona que se dedica a la educación ambiental en el acuario?
Bueno, pues a ver, vamos por partes.
Son muchas cosas.
Es una pregunta muy grande.
Una pregunta
a ver,
larga.
Mira, voy a empezar por el día a día, ¿vale? El día a día, nosotros precisamente el departamento de, como bien dices, de educación ambiental, que también nos dedicamos a las acciones medioambientales, tenemos un día a día muy, muy, como digo yo, de rock and roll. ¿Eso qué significa? Pues que nosotros estamos involucrados tanto en la educación ambiental para la educación formal, es decir, para centros escolares, para universidades, para escuelas de adultos, pero también estamos involucrados en la educación ambiental para el público general. Entonces, en nuestro día a día, ¿qué hacemos? Pues desarrollamos desde toda la cartelería que vosotros veis y todo el contexto que veis desde que entráis en el acuario, en el que lanzamos mensajes de educación ambiental constantes, a través de las pantallas, a través de las paredes, en actividades que hacemos también para el público general, porque la intención es que todo el público que entre por la puerta cuando salga tenga una idea diferente de lo que es el medio marino y sobre todo sepa qué hacer para involucrarse en su protección. Ese es nuestro objetivo, por ejemplo, con el público general. Entonces, en nuestro día a día, pues de pronto atendemos a un colegio, le hacemos una actividad porque tenemos un programa muy, muy, muy amplio de actividades para coles. Y cuando digo para coles, nosotros lo centramos en coles, pero es que el cole llega desde la guardería, o sea, hasta la universidad, sí, sí, ¿eh? O sea, claro. Lo llamamos coles por abreviar. Pero realmente eso, tenemos diferentes programas adaptados a todos los niveles educativos y a todas las edades. Incluso tenemos formación para futuros profesores allí también, que trabajamos también con las universidades en lo que son pues, los estudiantes de magisterio, en cómo pueden aplicar pues, todos nuestros conocimientos en sus departamentos de didáctica y demás, ¿vale? O sea que el día a día es un poco de todo. Y luego las acciones medioambientales que hacemos cuando... Ahora con el COVID han estado un poco más paradas, pero cuando nos lo permiten, hacemos desde una limpieza de playa, llevamos el programa de conservación de tortugas marinas y todo lo que tenga que ver con acciones exteriores in situ en la naturaleza también se desarrollan ahí en el Departamento de Educación.
Qué guay, vamos, yo desde aquí, perdona Luis, sí, que te he interrumpido. Me pareció fantástica la campaña que teníais de los residuos en las playas. La verdad es que es impactante y es muy guay porque de repente te ve a la gente asomada en el hueco y viendo toda la basura que se la puede basura. Recoger de una playa. Me pareció una campaña estupenda, vamos.
Sí, porque la gente, la verdad es que muchas veces cuando nosotros vamos a la playa pasándolo bien, no somos conscientes del impacto que un pequeño gesto puede tener en el medio natural. Y viceversa, que una buena acción también puede tener un impacto en positivo, el medio natural, positivo. Entonces ese justamente es uno de nuestros trabajos principales, el día a día de las personas.
Oye, y desde el punto de vista de la investigación y la conservación, ¿nos puedes dar algún detalle así breve de cómo os organizáis en el acuario?
Sí, o sea, a ver, en conservación, como te digo, trabajamos todos de diferentes maneras, ¿no? O sea, hay dos programas, por ejemplo, de conservación en la naturaleza. Estamos trabajando, por un lado, colaborando con la Asociación Hombre y Territorio en un programa de conservación del coral naranja, que lo que estamos intentando es reproducir el coral naranja en uno de nuestros acuarios de cuarentena para luego poder restaurar muchos de los fondos marinos que están deteriorados ahora mismo de este animal. Y luego también, por ejemplo, estamos pues, muy, muy, muy activos también con el tema de la conservación de tortugas marinas, en el cual participamos en dos programas. Uno de reproducción a largo plazo de una pareja de tortugas marinas que están en nuestro centro y de maduración sexual para una futura repoblación de las playas y el programa de head starting. Eso hacemos de conservación en el medio natural. Pero luego cada día, como te digo, trabajamos con conservación porque en cada una de nuestras instalaciones lo que hacemos es catalogar a los animales en su estado de conservación. Siempre procuramos tener especies que están amenazadas dentro de nuestro recorrido para que la gente las conozca y se empatice con ellas. Porque yo a lo largo de estos años lo que he aprendido sobre todo es que tú no puedes proteger aquello que desconoces, claro, porque no te interesa. Tienes que ligarlo a una emoción y eso es la clave.
Y bueno, Susana, nos has comentado que además de la visita al acuario organizáis acciones formativas para profes y público general. ¿En qué consiste estas formaciones y cómo nos podemos enterar de ellas o cómo va la inscripción?
Mira, nosotros siempre, casi todo lo que hacemos, procuramos colgarlo en nuestras redes sociales, o sea, ya sea a través de la página web, Instagram y demás. Y siempre, además, también, pues las acciones que cuando vas a la taquilla del acuario, pues muchas veces incluso nuestras pantallas están presentes y demás, ¿no? Siempre, incluso cuando llama la gente por teléfono, procuramos informarles si va a haber a lo mejor pues la semana del cambio climático. Siempre intentamos que la gente se involucre de una manera más activa, porque para nosotros al final es que es lo importante. O sea, lo importante es eso, como, tanto para la comunidad educativa como dices tú, para los profesores. Jornadas formativas tenemos desde el Día del Profesor, que lo tenemos una vez al mes, que es el primer miércoles de cada mes. O sea, de hecho fue ayer que un compañero hizo la acción. Y luego también tenemos al principio de curso y al final de curso unas jornadas grandes para profesores con un workshop, porque lo que queremos no solo es venir a decir lo que pueden hacer allí, ¿no?, y cómo pueden aprender, sino que encima hagan cosas prácticas. Entonces lo pasan fenomenal. O sea, les ponemos desde a ver cosas, a hacer pruebas, talleres. Está muy bien.
Escucha, Susana, y brevemente, ¿qué es eso del acuario en casa?
¿El acuario en casa? Pues que nosotros queremos llevar el acuario a todas las casas. Entonces, pues creamos un poco de pues actividades que puedes hacer en casa, que todos, o sea, que cada, bueno, y sobre todo cuando ha sido la pandemia, por ejemplo, es lo que hemos llevado es el acuario a todos los hogares. O sea, es decir, va un poco en la línea que estamos diciendo, ¿no? Nuestra filosofía es educar a todo el mundo lo máximo posible. Y cuando nosotros no podía la gente venir a vernos al acuario, nosotros entrábamos en sus casas. Qué bueno. Desde actividades, les proponíamos juegos, todo gratuito, además, con un montón de pues cosas que podían hacer los niños, desde lecturas, cuentos que inventábamos para ellos, juegos, y todo manualidades de reciclaje ligadas con el medio marino. En fin, qué muchísimas bien. Actividades.
Vamos, escuchándote, se ve que te apasiona tu trabajo. ¿Y qué significa para ti formar parte de un equipo que imaginamos que es tan especial como el personal del acuario?
Pues para mí es como una familia. Siempre lo decimos. O sea, desde que empecé en este acuario he tenido siempre esa sensación. Es un acuario grande, pero a la vez estamos todos muy unidos. Es gente muy, muy, muy involucrada en el mismo objetivo, que es la conservación del medio marino. Entonces hemos sido como una familia, y no lo digo por decir, que parece que a lo mejor es una frase como muy hecha, ¿no? En nuestro caso es verdad. Siempre lo hacemos todo en conjunto, lo trabajamos todos juntos, y yo creo que por eso funciona tan bien. O sea, a lo mejor queríamos crear un proyecto y no trabajamos cada departamento por separado, nos sentamos todos los departamentos juntos, ¿qué os parece esta idea?, ¿cómo lo podemos tratar desde la educación ambiental, desde el bienestar animal?, ¿qué podemos hacer? Entonces lo trabajamos en conjunto, y por eso yo creo que fluye tan bien.
¡Qué envidia! Trabajar así en equipo.
Sí, 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 la verdad que en eso es una privilegiada, creo.
Bueno, y Susana, y cuéntanos que... Sí, ¿no?, como nos ha entrado ganas de visitarlo a todos nuestros oyentes, ¿no? ¿Dónde estáis y cómo podemos planificar la visita? ¿Cómo podemos hacer?
Pues mira, estamos en el Muelle de las Delicias. Ahí, o sea, que realmente si vas incluso por el centro tampoco te pilla tan lejos, porque estamos ahí muy cerquita del Muelle del Puente de las Delicias, entre el Puente de las Delicias y Los Remedios, ¿no? El Puente de los Remedios, entonces estamos pegaditos al río, en la zona del puerto, o sea, pasando la valla y en el puerto, y en la zona, en el área del puerto sur. Y nada, y realmente, o sea, yo animo a todo el mundo a que se venga al acuario, porque además tenemos, pues, con todo esto que ha pasado, muchas medidas de seguridad, somos un espacio que, tocando madera, que esta mesa es de madera, sí, pues no hemos tenido problemas en toda, tampoco en esta pandemia. Y la verdad es que yo creo que si la gente le gusta el mar y puede aprender a cómo protegerlo, o quiere aprender sobre todo, pues este es el sitio. Y además está en Sevilla, o sea que...
Nosotros lo recomendamos, ¿verdad? Ya que hemos estado ahí recientemente.
Yo estuve este verano, que no había ido nunca, y la verdad es que me gustó mucho. Y bueno, y eso también fue un poco lo que enlazó de, oye, hacemos una entrevista a Mundo Sostenible, y ya esto enlazó que, bueno, ahora... Ya lo anunciamos en el resumen del programa que tenemos nueva sección pero porque, bueno, nos liamos la manta a la cabeza y enredamos a la gente del acuario de una manera.
Encantados, encantados.
Que ya, bueno, pues aprovechando un poco que le hacíamos la entrevista a Susana, pues seguimos hablando qué tal una sección trimestral del acuario. Y así que, por una parte, si tenéis ganas de visitar el acuario, lo tenéis ahí, pero si queréis seguir aprendiendo del medio marino, acuático, pues bueno, que vamos a tener una sección nueva trimestral esta temporada que se llama Sosteniblu. Y bueno, ya que te tenemos aquí, ¿qué nos puedes contar de esta sección? La vamos a escuchar justo después de tu entrevista, pero ¿qué puedes adelantar?
Pues mira, justamente eso, Sosteniblu, precisamente en esta línea de sostenibilidad, pues fue creado el concepto para ligar sostenible a lo azul, ¿no? De ahí es Sosteniblu. Y en esta sección pues vamos a tratar tanto los animales que viven en el Ventos, que viven en la columna de agua, como los grandes, la zona más candente de biodiversidad del medio marino, que es la zona de los arrecifes de coral y la zona de las aguas cálidas, ¿no? Las aguas tropicales. Y justamente no solamente vamos a hablar de los animales que viven ligados a esos fondos tan distintos del mar, para que la gente vaya conociendo un poco más lo que hay debajo del agua, ¿no? Nosotros conocemos el pillar la ola en verano, sí, ¿no? ¿Verdad? Sí, sí. Pero lo que hay por debajo muchas veces no nos lo imaginamos. Sino aparte también queremos meter mucho de conservación y que la gente vaya sabiendo un poco también cómo esos fondos están amenazados y qué podemos hacer nosotros para protegerlos.
Pues genial, pues Susana, muchísimas gracias. Tenemos que poner punto final a la entrevista, ¿no? con Susana Montero, que es directora de Educación y Acciones Medioambientales del Acuario de Sevilla. Muchísimas gracias, Susana. Esperamos que hayas estado a gustito y lo hayas pasado bien aquí con nosotros.
He estado fenomenal. O sea, los que seáis los nuevos invitados, os digo que aquí se pasa muy bien también.
Y que nada, que aquí está tu casa, tú sabes, para lo que quieras.
Igualmente. Muchas gracias.
¿Te preocupa el cambio global y sus consecuencias sociales y medioambientales?
¿Te preocupan los problemas derivados del sistema económico en el que vivimos?
¿Quieres conocer las alternativas e iniciativas que ya están funcionando para poner solución a estos problemas?
Si tu respuesta es sí, escucha Mundo Sostenible, el programa sobre sostenibilidad de Radio La Vide, todos los miércoles a las 4 y los viernes a las 12 en radiolavide.org y en la 90.6 de la FM.
O escucha nuestros podcasts en la fonoteca de radiolavide.org.
Y recordad, cuidaros y a vuestro entorno hasta el siguiente Mundo Sostenible.
Bueno, después de esta entrevista nos hacemos esperar más y damos paso a esta nueva sección.
Hoy en Sosteniblu hablamos de los ecosistemas marinos. Hoy en Sosteniblu hablamos del Vento. El Vento es el fondo de los ecosistemas acuáticos. En el medio marino, el Vento llega desde la línea de costa hasta las zonas abisales. En él podemos encontrar una gran variedad de organismos diferentes. Organismos microscópicos como bacterias o diatomeas, invertebrados, también vertebrados, algas e incluso plantas vasculares. Entre los invertebrados destacarían corales, esponjas o anémonas, animales que viven pegados al lecho y que tienen vida inmóvil, lo que conocemos como vida sésil. Normalmente los vamos a encontrar en fondos rocosos. Dentro de los fondos arenosos encontramos animales como gusanos marinos, tipo poliquetos o bivalvos y otros moluscos, que pasan su vida enterrados dentro de ese lecho marino. Entre los invertebrados también encontramos uno conocido por todos, las estrellas de mar, que pertenecen a las familias de los equinodermos, junto con erizo de mar, holoturias y ofiuras. Aunque las estrellas parezcan lentas y tranquilas, en realidad son feroces depredadores, que devorarán todo aquello que encuentra a su paso. Además de invertebrados, en los fondos bentónicos encontramos vertebrados, como algunos que no imaginaréis, Por ejemplo, muchas especies de tiburones y rayas pasan sus vidas pegados al fondo del mar. Su cuerpo se ha adaptado a vivir en este entorno, con adaptaciones que les permiten respirar sin necesidad de moverse. Su boca y sus aletas se han modificado para moverse pegado al fondo y buscar su comida bajo la arena. Además de animales, en el bento encontramos una gran variedad de organismos vegetales, como algas macrofitas, algas de gran tamaño que en algunos casos pueden alcanzar decenas de metros. También tenemos plantas vasculares, plantas superiores que se adaptaron a la vida bajo el mar. Es el caso de las fanerógamas marinas, las cuales forman grandes praderas que están llenas de vida con multitud de especies y que además nos ayuda a luchar contra el cambio climático, absorbiendo CO2. Como podréis imaginar, estos maravillosos ecosistemas también se encuentran amenazados, y por supuesto es por acción del ser humano. Actividades como la pesca de arrastre, en la cual grandes redes pasan por el fondo arrasando todo lo que encuentra a su camino, es una de las grandes amenazas de estos entornos, pues la mayor parte de los organismos que viven en el bento o no pueden moverse o se mueven muy despacio, no pudiendo escapar de estas redes. Otra amenaza es la contaminación. Muchos de los organismos que viven en el bento son filtradores, de modo que son muy sensibles a aquellos contaminantes como microplásticos o metales pesados que arrojamos al mar. También el aporte de materia orgánica y fertilizantes procedentes de las aguas residuales y de los lixiviados procedentes de la agricultura produce una fertilización del medio que, lejos de aumentar la vida, lo que produce es el crecimiento de algas que acaban sepultando todos estos fondos. Otras actividades que causan daño en el bento están relacionadas con las embarcaciones recreativas, que al lanzar sus anclas en cualquier lugar pueden dañar a muchos de estos animales o levantar parte de los sedimentos, sepultando a los animales que allí viven. Si queréis saber más sobre el bento y sobre las increíbles criaturas que en ellas habitan, no dudéis en visitar nuestra web www.acuariosevilla.es o bien venir a visitarnos. ¡Os esperamos!
Bueno, qué chula la nueva sección que tenemos de Sosteniblu. La verdad es que era uno de los temas que habíamos tocado menos. Será que, claro, no tenemos tampoco el mar tan cerca. Pero bueno, tenemos el trocito de acuario que nos va a permitir conocer, pues bueno, un nuevo ecosistema. Y la verdad es que los ecosistemas amenazados, pues el tema de la pesca de arrastre. No hace mucho había un vídeo que ha sido muy viral, tirando, creo que eran ecologistas de Greenpeace, pero no estoy muy segura, que estaban tirando grandes rocas en el mar para evitar precisamente el tema de la pesca de arrastre. Y bueno, esto también nos da pie con el tema del aporte de materia orgánica, uno de los grandes problemas que sufre el mar menor, que también adelanto que ya hablaremos de él también.
Sí, efectivamente. Además, el espacio tiene un toque divulgativo muy, muy interesante. Me ha gustado mucho, ¿no?, el enfoque que se ha dado. Y lo que has dicho tú también es muy importante. El ámbito marino lo teníamos medio, no sé si abandonado o simplemente por la distancia, ¿no?, aunque estamos relativamente cerca, te digo lejos, ¿no? Y creo que es muy importante. Esta sección nos va a cerrar un poquito más el programa. O sea, va a hacerlo más bonito. Así que muy chula, muy contento.
Sí, estupendo. Muchas gracias. Y bueno, llegamos ya al final del programa. Que bueno, qué rápido se me ha pasado a mí todo esto, Luis. ¿Tú qué dices?
Va volando, de mes a mes, parece mentira. Solo nos reunimos una vez al mes, pasa esto volando.
Vamos, ya mismo estamos para el directo. Que esto es el año que viene en directo, un programa tenemos que hacer.
Sí, además, el otro día me llamó Buenafuente y me dijo, oye, tío, a ver cuándo os presentáis a Londres y tal. Yo creo que ya estáis ahí al día.
Porque no nos gusta hacer papeleo y esas cosas, hay que hacer formularios, si no lo haríamos.
Ponerse corbata y eso que hay.
Pues bueno, nada, esperamos que os haya gustado el programa de este mes de noviembre. Volvemos en un mesecito y bueno, ya saben, cuídense y a su entorno. Hasta el siguiente Mundo Sostenible.
Esto es Mundo Sostenible. Si escucháis esto, sois la resistencia.